Y todos los jueves buscamos ese espacio dentro de nuestro Egunon Vizcaya para hablar de los estrenos de cine de cara a esta semana, porque los viernes vienen cargaditos de publicaciones, no solo en nuestras salas, sino también en algunas plataformas como Netflix, como Disney, como Movistar, que cada vez ganan más adeptos, ¿no? Entre todos los telespectadores que han dejado un poquito de lado lo que es la tele convencional y apuestan por este tipo de plataformas. Y como siempre, aunque a veces con la compañía, o a veces no, siempre con la compañía de Dani Guerreiro, hablamos con Pablo de los Ríos. Y en el día de hoy, pues como no estaba Dani, teníamos que mantener su sección, como no podía ser de otra manera. Pablo de los Ríos, egunón.
Y aquí estoy, ¿qué tal?
Que no podíamos dejar de pasar porque es una semana que no viene tan cargada como las anteriores quizá, pero
así
en el
es.
Que hay que destacar algunos de los estrenos que vamos a tener por delante, porque la gente también tiene ganas, ¿no? Ya empieza la rutina y de vez en cuando desconectar, dejar de lado el trabajo y ponerte a ver una serie, una película o ir al cine con tu pareja, con tus amigos, con la familia, pues es un plan alternativo maravilloso.
Hay mil planes, pero yo siempre digo que el poder desconectar 2 horas, eso es el mejor de todos ellos.
Que al final es muy difícil, ¿no? En alguna ocasión buscar esas 2 horitas para pensar o no pensar en cosas, mejor dicho.
Así es, así es. Y bueno, de la misma forma que ya hemos notado todos en nuestro día a día cómo se ha acabado el verano, pues en las carteleras de cine y en los estrenos de plataformas también notamos cómo esta no es una semana de grandes estrenos. No tenemos pues una película de 200 o 300 millones de presupuesto, como llevamos hablando todo el verano. Esta es una semana pues de películas más intimistas o más pequeñas, aunque vamos a comenzar por digamos el estreno más caro de la semana, ¿no? El de más presupuesto, que es La Monja 2.
Que es una nueva entrega del Warrenverso.
Eso es, el Warrenverso. Bueno, pues ahora ya está de moda, ¿no? Hacer universos casi de todo, ¿no? Y el Warrenverso viene un poco al hilo de estas películas que están bastante bien, las de Expediente Warren, que tenemos hasta ahora 3 películas, y a partir de ahí, bueno, pues han ido desarrollando, ¿no? Una especie de saga más o menos interconectada de películas de miedo, entre las que tenemos la saga de Annabelle, tenemos también La Llorona y tenemos esta monja, bueno, pues que es parte, es uno de los fantasmas de ese microuniverso de Expediente Warren, y en este caso La Monja 2 parece que repite un poco el esquema que ya vimos hace unos añitos con La Monja 1, pues asesinatos misteriosos en un ambiente religioso, en un convento, y una monja que tiene que...
Es un tema bastante recurrente, ¿no? Dentro de las películas de suspense, de drama incluso.
Así es. Es un poco la vinculación con los elementos religiosos, ¿no? Pues al final ya tienes ahí el misticismo, ¿no? Lo tienes ahí ya en el propio argumento, y luego también esto es un poco herencia de la mítica El Exorcista, ¿no? Que este verano hemos hablado mucho de ella por el fallecimiento de su director, William Friedkin, ¿no? Bueno, pues la saga de La Monja bebe también mucho de ese misticismo religioso para ofrecer películas. Yo esta Monja 2 no la he visto, las críticas han sido buenas, tiene pinta de que es muy parecida a la primera, es decir, terror bien hecho, terror entretenido y terror, pues eso, para apagar el cerebro 1 hora y media, 2 horas y tampoco darle 2 vueltas, es decir, no tenemos esto no es El Resplandor, no es El Sexto Sentido, no es El Exorcista, no va a ser un clásico del cine.
No sé si con Dani Guerreiro, no sé si es muy cinéfilo, pero
sí.
Yo en este caso conmigo tocas en hueso, ¿no? Como se suele decir, porque me cuesta, ¿no?, sentarme un ratito a ver películas, sí. Y quitando la comedia, que es igual donde dejo de pensar, ¿no? Como dices, 1 hora y media sin tener que pensar, sin tener que tirar también del argumento de la película, son las que me llaman. Pero bueno, La Monja también, este tipo de películas de drama, de suspense, pues también pueden tener ese aliciente por el hecho de que muchas veces la historia es muy simple y tampoco tienes que reparar en hacer cosas.
Eso es. Yo siempre digo lo mismo. Al final, al cine tenemos que ir a removernos. Igual te apetece que te remuevan con la risa o que te remuevan con el miedo. En este caso, las películas de La Monja, como todas las del Warrenverso, están bien hechas, es decir, tiene una factura muy buena, los sustos están bien metidos, suelen ser cortitas, es decir, es cine para ir a estremecerte un poquito, ¿no? A abrazarte a la persona de al lado. Al final, películas que provocan cosas, y yo creo que la saga de La Monja eso lo hace bien. ¿Que no pasarán a la historia? Pues igual no. Pero malas películas, desde luego que no son, por lo menos la primera, y yo estoy convencido de que esta Monja 2 va a ser muy competente.
Y en este caso, como decías, ¿no?, con un hilo conductor muy parecido a la primera, repitiendo protagonismo en este caso Thaisa Farmiga, que interpreta, como decías, a la monja Irene.
Eso
pues veremos qué nos depara esta Monja 2, pero también tenemos más estrenos que destacar, y en este caso, pues un thriller español también, que veremos cómo es esa acogida, ¿no?, por parte del público.
Eso es, te refieres a Verano en Rojo. Para mí, este es el estreno de la semana. Es decir, si yo tuviera que ir al cine a ver una película nueva, elegiría sin duda Verano en Rojo. Es un thriller criminal sobre un asesinato investigado por una comisaria y por un periodista. Marta Nieto, que es una actriz que quizás no sea muy conocida, pero, ostras, en los últimos 15 días ha estrenado 3 películas en España. Es decir, Marta Nieto está de moda, interpreta en este caso a una comisaria madrileña que tiene que investigar el asesinato de un joven navarro. Y luego tenemos a José Coronado, que interpreta al periodista que colabora en la investigación, ¿no? Yo creo que hacen un buen dueto Marta Nieto y José Coronado, y luego encima están secundados por Luis Callejo, que igual así de nombre no le suena a todo el mundo, pero bueno, es buscar su cara en internet y a todos nos suena, y a todos nos suena bien, porque Luis Callejo es un actor estupendo. Pues este trío, Nieto, Coronado y Callejo, investigarán este asesinato, que mira, curiosamente también tiene tintes religiosos, porque bueno, hay cierta trama en el que está involucrada la iglesia. Es una película que la verdad que yo creo que es muy competente, es muy entretenida, y dirige la catalana Belén Macías, que sobre todo es conocida por trabajo en series como La República, Víctor Ross o aquella mítica Hospital Central, ¿te acuerdas? Y que ha dirigido ya un par de peliculillas que a mí la verdad que me parece que están muy bien, así pequeñas, como son Marsella y Juegos de Familia, que son una buena carta de presentación para esta Verano en Rojo, que yo creo que es el proyecto más gordo que hace esta directora catalana, Belén Macías, y la verdad que yo animo este fin de semana a la audiencia a ir a ver, y a ti también, evidentemente, a ir a ver esta Verano en Rojo, thriller criminal ambientado entre Madrid y Pamplona, que, ostras, la verdad que está muy, muy entretenido. En España yo creo que hacer thrillers criminales se nos da muy bien.
Es que al final hablamos de que ya el simple hecho de que esté entre el reparto José Coronado ya puede ser un aliciente lo suficientemente potente como para ya plantearte el ir al cine.
Para mí, José Coronado, fíjate que hace 20 años, ¿no?, cuando hacía la serie esta famosa de periodistas, que seguro que aquí hemos visto todos, yo no le tenía por un gran actor, pero ojo, de repente empezó a despuntar en películas tipo thriller, como la estupenda La Caja 507, No Habrá Paz para los Malvados, que intenta seguir repitiendo esa estela con esta Verano en Rojo, porque Coronado es una referencia del thriller en el cine de nuestro país, y yo creo que esta Verano en Rojo, bueno, viene a confirmar eso que te digo.
Y no sé cómo llevará Marta Nieto el hecho de estar expuesta, como dices, en 15 días
sí, a tres películas.
Estrenos, o sea,
pues fíjate, yo estoy convencido
las premieres tienen que ser complicadas, ¿no? Para encontrar las agendas, para cuadrarlo bien todo.
Y yo no tengo ni idea, no he hablado con Marta Nieto, ¿no? Ya me gustaría, pero lo cierto es que a mí no me gustaría nada, porque al final tienes tres películas tuyas en cartelera, eso es obligar a la gente a elegir dónde quiere verte, ¿no? Y yo creo que un actor o una actriz lo que quieren es que les vea todo el mundo en todo lo que hacen. Pero por curiosidad, con esto que dices, de que esta chica ha estrenado 3 películas en 15 días, he mirado la lista de proyectos y es que este año ha rodado como 5 películas esta mujer. Es decir, me parece que tenemos Marta Nieto para rato.
Pero podría haber habido un poquito más de entendimiento entre las productoras para
así
más
es.
Distanciamiento.
Así
¿no?
es. Entre... Hombre, yo supongo que quizás Marta Nieto no es tan conocida y un poco el atractivo de cara a anunciar y a estrenar esta película ahora es contar sobre todo con como tú bien has dicho, con José Coronado, ¿no? Que es uno de los iconos de nuestro cine actual.
Hablamos ahora también de otra película de cine español y en este caso intimista. Nos vamos del thriller a ese ámbito con Criatura, que es en este caso la segunda película de la joven actriz y directora catalana Elena Martín. Están de enhorabuena esta semana en Cataluña con Belén Macías y con Elena Martín.
Eso es. Dos directoras catalanas además que estrenan película esta semana. Bueno, esta Criatura yo no la he visto, pero la verdad que tiene bastante, bastante buena pinta para aquel que le apetezca ir al cine a ver algo relajado, a ver un drama intimista, pequeño, tranquilo. La típica película que yo siempre digo, pues para ir a ver con la pareja, pues no sé, después de comer o después de hacer las compras, ¿no? En este caso, la propia directora, Elena Martín, interpreta a una mujer, de 30 y muchos años, que acude, tras varios años sin ir, a la casa en la que ha veraneado toda su vida. Y acude con su marido, pero están en plena crisis matrimonial. Y esa crisis matrimonial le lleva a esta mujer, a la protagonista, a hacer un poco un repaso, ¿no?, por todas las vivencias que tuvo de joven en esa casa del pueblo, ¿no? Y la película tiene varios flashbacks, por lo que he podido ver en el tráiler. Bueno, tenemos a varias actrices interpretando a la protagonista en varias épocas de su vida, y es una película que gira un poco al torno al despertar sexual primero, luego un poco a las relaciones cuando tienes 20 años, y ya por último a cuando ya estás cerca de los 40, ¿no? Bueno, pues quizás hay relaciones que se apagan o que pierden un poco fuego y que toca reflexionar el porqué. Pues la protagonista de esta película aprovecha ese verano en el pueblo, digamos, para reflexionar sobre sobre sus relaciones, y lo cierto es que es una película que tiene pinta de ser muy agradable.
Decías, ¿no?, que es buen plan para ir con la pareja, igual después del argumento que has contado, ¿no?, de que te hace replantearte las relaciones, igual más de uno se lo piensa.
Bueno, pero siempre que más de uno se lo piensa, es una buena noticia para uno y mala para otro.
Bueno, sí, también es verdad, ¿no? Es que algo está fallando, obviamente, y hay que darle una vuelta de tuerca. Nos vamos ahora hasta la India, hasta Bollywood, en este caso para hablar de otros de los estrenos de esta semana, porque nos habíamos centrado estos dos últimos de cine a nivel nacional, con con el thriller español de Verano en Rojo y con este cine español intimista de la mano de Creatura, y ahora nos vamos a Jawan o Jawan, ¿cómo se pronunciará?
Pues yo supongo que se pronunciará Jawan. Más problemas voy a tener para pronunciar los nombres de los directores, actores, actrices. En este caso, el protagonista absoluto de Jawan, película india que se estrena este viernes también, es a ver si lo digo bien, Shah Rukh Khan, que bueno, está mal que no sepa pronunciar bien su nombre, porque es el actor más popular del cine indio, de Bollywood, lo que quiere decir que es uno de los 5 mejores actores pagados de la historia en este momento. Lo que pasa que el cine de Bollywood es un microcosmos en sí mismo, ¿no?, y fuera de su país tiene poca repercusión. Por eso es llamativo que se estrene una película de esta nacionalidad en los cines de nuestro país. Yo creo que viene un poquito esto al hilo de RRR, que es una película que el año pasado tuvo varias nominaciones a los Oscar, que aquí en España se puede ver en Netflix y que la verdad que es un peliculón absolutamente impresionante. O sea, RRR es una película india que nos llegó el año pasado, de acción desbordante, y que tuvo tanto éxito en todo el mundo que yo creo que es lo que ha llevado, ¿no?, a que esta Jawan de la que estamos hablando hoy nos estrene en salas, no directamente en plataformas. En este caso, bueno, solo hay que ver el tráiler de Jawan para saber que lo que vamos a ver es una película india de acción, lo que quiere decir que hay mucha cámara lenta, hay mucha gente guapa, hay mucha, digamos, mucha estética, ¿no?, encuadre bien cuidado. Otra cosa será el argumento, ¿no? Bueno, aquí estamos hablando de la típica historia de venganza, ¿no?, de un tipo muy duro que a cámara lenta va a acabar con todos los que le hacen la puñeta. Cine de acción sin complejos, con efectos especiales imposibles, para todo aquel al que le guste el género. Yo personalmente no soy muy amigo de estas películas tan estéticas, ¿no? Yo soy más de películas de acción en las que la acción se ve realista, se ve, bueno, está la saga Bourne, por ejemplo, ¿no?, mucha cámara al hombro, mucho tal. Estos son películas que casi las ves artificiales, ¿no? Pero bueno, es el estilo, y a quien le gusta ese estilo, este viernes tiene una cita con Jawan o Jawan, no lo sabemos, Iker.
Recordamos esos estrenos que vamos a tener para esta semana: La Monja 2, en este caso esa nueva entrega del Warrenverso, El Verano en Rojo, cine español, Criatura también de cine español, y luego, como decíamos, Jawan. Pero vamos a dar ese salto también a las plataformas. Ha sido una semana en la que hemos tenido buen tiempo.
Sí.
Pero ya va a empezar esa época en la que te quieres quedar en casa, con la mantita, en el sofá. Y bueno, aunque no las veas ahora, vas a tener tiempo para verlas, porque es lo bueno, ¿no?, de tener video on demand, de poderla ver cuando quieras. Y en los estrenos en plataformas esta semana, sobre todo, tenemos que destacar algunas de Disney.
Así es. A ver, evidentemente yo siempre digo que no hay nada como ver una película en una sala de cine a oscuras, en una gran pantalla, donde además la ves con más gente, que se crea ahí como un vínculo especial, ¿no? Yo siempre digo que el ver una película en el cine es un plan en sí mismo, pero evidentemente hoy en día ver una película en casa con los medios que tenemos en casa, pues también es una gozada, y sobre todo porque ahora han reducido muchísimo la ventana de estrenos. Yo me acuerdo cuando era niño que teníamos que esperar un año, ¿no?, a que llegara una película del cine al videoclub o a la televisión incluso. Ahora, por ejemplo, hoy hablamos que desde ayer miércoles tenemos disponible en Disney La Sirenita, que es una película de la que hablábamos hace bien poco en su estreno en cines. Pues ya tenemos esta adaptación en imagen real del clásico de Disney, La Sirenita.
Que se ha dado que hablar. Ha tenido diversos egos, en este caso, polémicos.
Eso es.
Y bueno, pues la gente que no haya ido al cine pues lo puede disfrutar en su tablet, en su dispositivo móvil.
Eso
al final
es
lo bueno, ¿no?, que también dan las plataformas, que lo puedes ver en el metro,
en cualquier lado, eso es. Y esta Sirenita, como tú bien dices, bueno, ha sido polémica por dos cosas. Primero, por fichar a una actriz de raza negra para interpretar a la protagonista Ariel, y por otro lado, por expandir bastante lo que ya nos contaba la película original de animación de Disney, así como otras adaptaciones de imagen real como Pinocho, que es terrible, por cierto, o El
no
Rey,
lo he visto.
Pues es terrible, no la veas. O Aladdin o El Rey León, que no están tan mal. Lo que hacían era un poco adaptar casi plano por plano, ¿no?, las películas animadas en las que se basaba. En esta, La Sirenita, no lo han hecho tanto. Es decir, yo la he visto, la vi en el cine en su día, a mí me gustó bastante. La verdad que la protagonista me parece que lo hace de forma espectacular, o sea, unas canciones, una voz increíble, y que han expandido la historia de la Sirenita de una forma bastante lógica. Le dan, por ejemplo, más trasfondo al personaje del príncipe. Es decir, no es volver a ver la película de animación que hemos visto todos muchas veces simplemente con actores de carne y hueso. No, en este caso es ver algo más. Es ver eso y ver un poco más expandido el universo.
Darle una vuelta a la historia y eso, y que te encuentres con esa novedad y el que tengas también otro aliciente más allá de ver esa representación de dibujos a carne y hueso, como decías, el poder conocer algo nuevo también de la historia de la Sirenita.
Eso es.
También.
Y luego encima aquí tenemos el aliciente de que al padre de la Sirenita, en este caso, le interpreta Javier Bardem, lo cual es bastante curioso, ¿no? Ver a Javier Bardem con sus barbas blancas y el tridente, ¿no? Eso es una cosa bastante llamativa. Y esta película no funcionó tan mal en taquilla, ¿no? Recaudó casi 600 millones en todo el mundo, que es muchísimo. ¿Qué problema tenemos? Que costó 250 millones, lo cual es una burrada. Y aquí yo insisto mucho, siempre lo digo, que para que una película sea rentable tiene que recaudar algo más del doble de lo que costó. Con lo que esta película ha sido rentable, pero por los pelos. Y a ver si ahora en Disney, bueno, pues tiene esta segunda vida, ¿no? Yo la verdad que recomiendo ver esta Sirenita. No es evidentemente un peliculón que te va a cambiar la vida, pero si te gusta el original es muy buen complemento y muy buena adaptación. Yo que en principio no soy partidario de estas adaptaciones en imagen real porque me parecen reiterativas, pero esta Sirenita está muy bien, tiene excusa.
Y hemos tenido más estrenos en Disney, el miércoles tuvimos.
Eso es, ayer también se estrenaron dos series, la segunda temporada de Yo Soy Groot, no sé si...
No la he podido ver.
Pues no sé si recuerdas la saga de Guardianes de la Galaxia, del universo Marvel, que hay un personaje, Groot, que es una plantita pequeñita que es muy simpática y muy graciosa. Bueno, pues el año pasado ya nos estrenaron en Disney una primera temporada de cortos. Realmente no es una serie, es una serie de cortometrajes.
No tienen un hilo conductor entre uno y otro, son historias diferentes,
son pequeñas aventuritas de este simpático personaje.
¿Qué duración tiene, más o menos?
Pues están entre los 5 y los 15 minutos cada corto.
O sea, que se ve fácil,
se
ve rápido.
Yo me acuerdo que el año pasado la primera temporada me la vi del tirón en menos de una hora, o sea, y la verdad que lo disfruté mucho. Para todo aquel que sea aficionado a los cortos de Pixar, por ejemplo, que son cortos siempre muy disfrutables, pues esto va un poco en la línea. Son cortos pequeñitos, suelen ser casi todos mudos, y la verdad que para ver a cualquier edad es ideal, porque te saca una sonrisa. Yo creo que esta segunda temporada, que todavía no la he visto, como sea la mitad de simpática que la primera temporada, es un disfrute. Yo creo que la palabra es eso, es simpática.
Pues bueno, eso lo apuntamos también, y que lo apunten nuestros oyentes, porque siempre viene bien cuando tienes un ratito libre, pues el poder encaminar, o encadenar, mejor dicho, pues diferentes episodios de una serie, o en este caso diferentes cortos, que bueno, que lo puedes dejar, puedes ver un par de ellos y luego retomarlo, porque al final, como decimos, son historias diferentes. Y también hubo otro estreno en el día de ayer, y en este caso la séptima temporada con forma de spin-off de una serie que tuvo éxito.
Así es, hablamos de Justified. Justified es una serie maravillosa que ya acabó hace 8 años, con lo que realmente la productora no nos quiere vender esta nueva temporada que tenemos disponible desde ayer en Disney como la séptima temporada, sino que nos la vende, digamos, como un... Hoy en día está de moda la palabra, ¿no? Un revival. Ya se hizo un revival de Dexter, por ejemplo, hace poco. Pues en este caso hablamos de un revival de Justified, una serie de acción, un western, que en sus primeras 6 temporadas nos mostraban las aventuras de un policía, Raylan Givens, que es una especie de Walker Texas Ranger, pero moderno, con un poco más de trasfondo dramático. Y la verdad que todo aquel que no conozca la serie Justified, yo la recomiendo muchísimo, porque es una gran desconocida, y sin embargo para mí es una de las mejores series de los últimos 20 años. Es una serie entretenida, bien interpretada, que te mantiene intrigado, y que pensábamos que hace 8 años había terminado, pero
no. Y tenemos el resto de temporadas disponibles también en Disney.
Eso es, las tenemos en varias plataformas, ahora no sé exactamente dónde, creo que tenemos en HBO y en Sky Showtime también, pero vamos, es una serie que tuvo mucho recorrido, aunque no fuera demasiado popular, y ahora nos vuelve con esta Justified Ciudad Salvaje, que bueno, coge como excusa un cambio de ambientación. Así como las 6 primeras temporadas se ambientaban en un pueblo rural de la América Profunda, pues en este caso nos vamos a la gran ciudad. Y yo creo que un poco la gracia va a estar en ver al protagonista, ¿no? Esta especie de Walker Texas Ranger moderno, bueno, pues resolver crímenes en la gran ciudad, ¿no? Que entiendo yo que va a ser un poco la idea a lo Cocodrilo Dundee, ¿no? Del pez fuera de su pecera. Pero bueno, estará bien seguro.
Mencionabas antes precisamente Sky Showtime, nos vamos a ir ahí y luego volveremos también a Netflix porque tiene algún estreno. Y en este caso, hablando de Sky Showtime, nos centramos en una película bastante antigua de Nicolas Cage.
Así es.
Un thriller de 1993.
Así es, una película que tiene 30 años. Hablamos de Red Rock West.
¿Qué crees que es lo que llama a las plataformas a republicar este tipo de películas?
Bueno,
nostalgia igual.
Yo estoy convencido de que tiene que haber un baile por ahí de licencias, de derechos, es decir, creo que tiene que haber un trasfondo económico, jurídico por ahí bastante, bastante importante, ¿no? Pero yo creo que, no solo creo, sino que he querido traer esta Red Rock West que tenemos ya disponible en Sky Showtime porque es una película que costaba mucho ver en nuestro país. Yo me acuerdo que la primera vez que la vi fue a finales de los 90 en el mítico programa de Félix Linares, ¿no? Y la verdad que hasta esta semana que ha entrado en Sky Showtime no ha sido posible verla en ninguna plataforma. Yo me tuve que comprar una copia física, primero en DVD y luego en Blu-ray, yo la tengo en mi casa. Esta es una película estupenda, de, como tú bien decías, Iker, del 93, protagonizada por Nicolas Cage, y es un thriller la mar de sencillo, cortito, dura exactamente hora y media, lo cual siempre es de agradecer, bueno, que nos sitúa en la piel de un protagonista, Nicolas Cage, que es un hombre de 30 años que no tiene ni oficio ni beneficio y que vagando por los pueblos de Estados Unidos es confundido con un asesino profesional. ¿Qué hace este hombre? Hacerse pasar por ese asesino con la idea de cobrar el encargo y evidentemente salir corriendo del pueblo. ¿Qué sucede? Que llega el asesino de verdad, encarnado por el ya desaparecido Dennis Hopper. Y bueno, ahí se empieza una trama que a mí la verdad me parece muy, muy interesante. Nicolas Cage, bueno, no vamos a engañar a nadie si decimos que en los últimos años se le ha visto en más proyectos malos que buenos. Pero esta es una de sus grandes películas y sobre todo desconocida y difícil de ver que ya tenemos en Sky Showtime. Corta, entretenida, bien hecha y con el mejor Nicolas Cage. Yo la recomiendo sin dudar.
Pues mira, importante para aquella gente que igual la vio en su día, como dices, en aquel programa de Félix Linares y quiere retomarla porque tiene buen recuerdo de ella o porque realmente no la pudo llegar a ver, pues esa oportunidad que nos brinda Sky Showtime, como nos brinda en este caso Netflix, de disfrutar de una serie coreana.
Así es. Mañana mismo también, el viernes, se estrena en Netflix las 12 primeros capítulos de Tu Tiempo Llama, una serie coreana. Evidentemente se estrena mañana, aún no la he visto. Bueno, no solemos destacar en esta sección muchas obras asiáticas y en este caso me ha parecido interesante traer esta porque ves el tráiler y parece que está muy bien hecha. Es una serie entre romance y ciencia ficción. Está protagonizada por una joven que pierde a su novio, fallece su novio, y los dos eran bastante frikis de los viajes en el tiempo. Les gustaba ver películas de viajes en el tiempo, hablar al respecto, y de repente esta chica que ha perdido a su novio viaja al pasado, viaja a los años 90 y conoce a su novio en versión adolescente, antes de conocerse ya como adultos.
Es un poco Ministerio del Tiempo.
Es un poquito Ministerio del Tiempo, así es. Eso es, un poco parecida a la primera temporada del Ministerio del Tiempo. Y bueno, la verdad que es una serie que, no vamos a engañar, es más romance que ciencia ficción, pero tiene muy buena pinta. En Corea ha tenido mucho éxito y yo creo que es una película para todo aquel que le guste el drama romántico con viajes en el tiempo, como puede ser Outlander, ¿no? Que es una serie muy popular en todo el mundo, tanto de televisión como de libros. Bueno, pues en este caso tenemos la Outlander coreana, ¿no? Que es Tu Tiempo Llama, disponible mañana en Netflix, que bueno, pues yo creo que puede estar curiosa para ver algo diferente también, ¿no?
Pues todas esas recomendaciones que ya tenéis disponibles o que vais a tener en los próximos días, como decimos, en Disney, La Sirenita, Yo Soy Groot y Justify de Ciudad Salvaje, en Netflix mañana viernes llega Tu Tiempo Llama y también en Sky Showtime, que en este caso podéis disfrutar ya de Red Rock Best de Nicolas Cage. Pablo de los Ríos, es que ricasco por acompañarnos una semana más y bueno, la semana que viene te darás cita con Beñal Gutiérrez, entiendo.
Pues la semana que viene contaremos lo que nos llegará en cine y plataformas. Un abrazo.
Es que ricasco, agur.
Agur.